occidente va buscando el centro, una migración interna que particularmente está sobre representada por mujeres, particularmente mujeres afrodescendientes que vienen del oriente del país, pero también mujeres blancas también que vienen del centro del país, de algunas provincias que también no reciben todavía el beneficio del desarrollo. Cuando me refiero al beneficio del desarrollo, tiene que ver con el tema de los polos de desarrollo que tienen que ver ahora mismo con el turismo, que es la industria ahora que quizás puede estar dando un poco más de recursos. Sí. Recuerdo que muy recientemente hay una revista del centro demográfico de la Universidad de La Habana, donde una académica especialista de la Universidad de Santiago de Cuba estaba alertando de que ya había algunos lugares incluso entre la zona de Granma y Santiago de Cuba poblado, donde generalmente se veía la poca presencia de mujeres, y se debe a eso mismo, a esa migración forzada de sus propios territorios buscando el occidente o el centro del país para poder buscar la manera de sobrevivir, porque realmente hay una representación significativa en la pobreza, en los escenarios de pobreza, en los escenarios de desigualdades, que por supuesto descansa esa pobreza y esa desigualdad descansa en los cuerpos racializados y sobre todo en los cuerpos de las mujeres. También está el fenómeno de la migración externa, también en los últimos años que se ha disparado, es significativo los números que se están dando en cuanto a la migración externa, tanto por vía marítima como por vía aérea, como los cubanos y las cubanas han descubierto nuevas rutas para poder llegar a diferentes destinos. Y no podemos dejar de mencionar que también en esas rutas migratorias también las mujeres tienen un peso significativo y también responde más allá de la crisis económica, la situación política, a que hay una crisis también de los cuidados que también se le están sintiendo los cuerpos de las mujeres en su mayoría, y si son mujeres que tienen a cargo niños, adolescentes o personas adultas de la tercera edad en un país que está envejeciendo aceleradamente, en un país donde hay una tasa de natalidad bastante baja, porque bueno, las mujeres se resisten a dar a luz, a dar nuevo nacimiento en las condiciones en las que estamos, porque estamos en unas condiciones mucho peor que el periodo especial. Cuando yo ayer mismo hablaba con una vecina y yo le decía, tú recuerdas en el periodo especial algún momento que haya faltado el pan. Bueno, estamos en una situación en que realmente las madres, las abuelas apenas disponen de unas migas de pan para poder garantizarse a sus hijos, a sus nietos, porque generalmente ya ¿cómo se llama esto? Hay una crisis dentro de la crisis esta que hay, también se refleja la crisis alimentaria en un momento en que también el régimen ha lanzado una ley de seguridad alimentaria, que por supuesto no responde a las necesidades y a las urgencias de la población. Entonces, también, por ejemplo, hoy ser cubana y no morir en el intento es un desafío, porque realmente las mujeres se están sintiendo el peso de las desigualdades, sí, el peso de la pobreza, el peso de la crisis de los cuidados. Me recuerdo también que, por ejemplo, durante el periodo especial en este país también, que siempre ha sido se ha conservado como un secreto de Estado, se han disparado los suicidios, y no dudo que en este escenario también no se disparen suicidios también, donde que también muchas veces las víctimas son las mujeres. A veces hay mujeres que no tienen, que generalmente no tiene, es decir, ya les falló esa voluntad de sobrevivir, y muchas recurren muchas veces a quitarse la vida cuando ven que no hay esperanza, que no hay salida.
Definitivamente, has tocado el tema del periodo especial porque inevitablemente tenemos que volver a los años 90. Una de las cuestiones también, no solo que faltara que no faltaba el pan, y ahora sí hay grandes problemas y grandes dificultades para poder hacer el pan, para venderlo, además aquel pan de venta libre que muchas madres y abuelas eran lo que tenían para poderle dar la merienda a los niños y a los nietos, pero claro, incluso el precio del dólar. Más de 160 pesos, no se alcanzó ese precio en pleno periodo especial. Estamos hablando del principio de la década de los 90 y es una situación muy complicada. Apuntabas al tema de las madres, de las mujeres, ser mujer en Cuba y no morir en el intento, creo que te ha quedado genial. Estoy viendo ahora mismo en las redes sociales que se han convertido, Juan Antonio, sobre todo para las mujeres cubanas, un lugar de poder decir la verdad, ¿no? De poder desahogarse, las redes sociales, en cualquier parte del país hay denuncias. Y estoy viendo, por ejemplo, el caso de una madre de 5 niños. Ella se llama Elizabeth Ferro Domínguez, tiene 5 hijos, vive en condiciones críticas, está viviendo en Holguín. Y ya no sabe qué no puede hacer porque con esos niños no los pueden mandar a la escuela porque no tiene que darle de comer, porque no tienen corriente en estos momentos, porque están prácticamente, porque están enfermos, tiene problemas para poder acceder a los medicamentos y además las condiciones en las que están viviendo. Pero esta realidad, esta madre que hemos visto que hace esa denuncia en las redes sociales, este mismo cuadro de esta madre se repite en otras poblaciones más depauperadas que ustedes como CIR han podido constatar, Juan Antonio.
Sí, efectivamente. A ver, ¿cómo se llama esto? Lo interesante es que estamos también en un escenario donde las redes sociales y sobre todo las plataformas más populares de cierta forma ayudan a alumbrar un poco la verdadera situación en la cual nos encontramos los cubanos y las cubanas. Es decir, son plazas públicas donde la gente ha perdido un poco ese miedo, donde la gente ha buscado la manera de amplificar sus demandas, y por supuesto las mujeres se han convertido también en una voz para hacer denuncia. Es decir, nosotros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, también acompañado un poco por nuestro programa también de Diverso y también uh-huh. la Plataforma de Observación de Derechos Electorales, hemos podido tocar estas realidades con la mano, y es verdaderamente indecente, y voy a utilizar esa categoría, es verdaderamente indecente que de pronto nosotros como activistas, como ciudadanos y ciudadanas de este país, por ejemplo, lleguemos a un lugar como el barrio de La Timba, en el municipio Plaza de la Revolución, y a solo un metro del Consejo de Estado, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del propio Consejo de Estado o de la propia Plaza de la Revolución, te encuentres ahí un caserío, un asentamiento poblacional que ha estado ahí durante más de 20 años, donde hay 35 núcleos familiares ahí en situación infrahumana, donde realmente la mayoría de quienes habitan hoy ese escenario de pobreza y desigualdades son mujeres pobres y migrantes, muchas migrantes en situación extrema, madres solteras de más de 3 y 4 hijos. Y es indecente cuando de pronto el propio sistema informativo de la televisión cubana, que es el portal de propaganda del propio Partido Comunista, que se pasen todo el tiempo diciendo la consigna de que nadie quedará desamparado y que la base social de la revolución está en los barrios. Es realmente indecente tanta demagogia cuando usted ve la situación en la cual se encuentran esas madres solteras, desprotegidas, sin libreta de abastecimiento, sin agua potable. Por ejemplo, en este escenario de la propia Timba, uh-huh. en el fondo de ese asentamiento, de pronto hay una tienda de la corporación CIME y la gerente del lugar le cortó el agua a la comunidad. La comunidad no tenía de dónde sacar el agua potable. Entonces es indecente cuando te encuentras esa situación que se repite que se repite en cada espacio de la ciudad, en cualquier lugar del país, pero sobre todo en los espacios, incluso ya esos escenarios de las desigualdades están llegando a lo que en algún momento se consideró los escenarios luminosos de la ciudad, es decir, las cuarterías, la ciudadela, los lugares empobrecidos. Lo mismo te lo encuentras aquí en El Vedado, te lo encuentras en Playa, te lo encuentras en Nuevo Vedado, te lo encuentras en muchos de estos escenarios, barriadas que en algún momento fueron luminosos, porque realmente el país han convertido el país en el arte de hacer ruinas. Ya no hay espacio donde el país se esté empobreciendo, y lo decía recientemente, me recuerdo, hay un especialista del Centro de la Economía Cubana ahí en el espacio de último jueves de la revista Tema, que el país aceleradamente se está empobreciendo, la ciudad se está empobreciendo, y quienes más están sufriendo ese empobrecimiento y esas desigualdades son las mujeres.
Definitivamente es así, y es algo que por eso queremos destacar, y por eso quería yo tener contigo este tipo de conversación. Tú has hablado de la situación del barrio de La Timba, de cómo esto se está extendiendo a las cuarterías, a las ciudadelas. Estoy pensando incluso la situación que están viviendo los vecinos del Hotel Saratoga. Hay vecinos que directamente ya no pueden estar en su edificio, han tenido que pasar a un albergue, no saben hasta cuándo van a estar en los albergues, porque eso es una realidad. Muchas mujeres están en los albergues por derrumbes, porque se les ha caído la casa al paso de un ciclón, pero la situación no se soluciona, llevan años. Y era una de las preocupaciones que incluso una mujer, una matancera, aquí a Radio Martí nos comentaba, tras el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, de esas casas que se hicieron alrededor, que eran albergues también, y no sabía qué iba a pasar con ellos, porque perdieron prácticamente todo, y cómo van a buscar un par de zapatos para los hijos que no tienen, o una ropa para poderlos cambiar. La situación en la isla cada vez es mucho más preocupante, teniendo en cuenta además, Juan Antonio, el lugar que ya ocupa Cuba en el índice de inflación mundial. Ya se está diciendo que es el segundo lugar a nivel mundial, por detrás de Zimbabue. O sea, la inflación sigue subiendo y yo creo que va a continuar en estos momentos, ¿no?
Sí, efectivamente, la inflación va a continuar subiendo y el dólar va a seguir subiendo. Ya hoy el dólar está entre 160 y 165, y ese dólar que hoy se está cotizando en el mercado informal es lo que influye también en el alza de los precios en toda la sociedad. Pero además de eso, lo otro indecente es que hasta el momento el propio régimen no tiene un plan para poder enfrentar esa inflación, y muchas veces uno se asusta porque de pronto por ejemplo recientemente había una denuncia en la cual también mi compañera Magdalena Tamayo fue testigo ahí en la plaza de Carlos III, perteneciente a la corporación CIME. De pronto la tienda esta perteneciente a la corporación CIME, el primer día de curso escolar estaba haciendo una oferta de un paquete de galletas María, de unos estuches de galletas María, a 1.400 pesos, moneda nacional.
¿1.400 pesos?
¿Cómo se llama esto? El paquete de galletas, una simple bola de helado de cono, 95 pesos. Y entonces, esto es solamente el comercio minorista del Estado, que incluso el comercio minorista del Estado también va como que asumiendo también los precios que va imponiendo también el mercado informal, el mercado privado. Es decir, sí, no hay un sistema de protección para la ciudadanía en un momento en que ellos también intentan movilizar una ley de seguridad alimentaria que no responde a la necesidad y a la urgencia que tiene la población. Cuando de pronto yo me asomo al mercado, por ejemplo, de 19 y B, que es un mercado de oferta y demanda, donde hoy la libra de mango está a 80 pesos la libra, la malanga a 60 pesos la libra, una libra una libra de cebolla, 250 pesos. Pero si va al cárnico, por ejemplo, uh-huh. un jamón de 2 libras, merienda escolar, 450 pesos la libra. Entonces, las madres están desesperadas, no saben cómo costear la merienda de los hijos. Hay madres que de pronto se vuelven como locas y no lo mandan a la escuela porque, imagínate, no tienen cómo garantizarle el pan incluso de la misma cuota de la libreta de abastecimiento es de muy mala calidad. Es un pan lo que le toca a cada persona. Pero por ejemplo en las panaderías de tipo privado, por ejemplo, seis panes pequeños, hoy está costando la bolsa 180 pesos la libra, entonces, si me disculpa, 180 pesos la bolsa de 6 panes, entonces no hay bolsillo que aguante. Entonces la situación está hoy afectando a casi todos los segmentos de la sociedad. Hay, por ejemplo, está el hospital cardiovascular. Ahí, por ejemplo, mi hermana conoce algunas doctoras ahí que trabajan ahí y ellas sobreviven y alimentan a su familia porque los familiares de pacientes que están en el hospital, que algunos viven en el campo y tienen y por ejemplo tienen negocios de no sé de cría de cerdo, de hacer por ejemplo embutido. Entonces es como muchas veces ellos pueden alimentar a su familia cuando los familiares de estos pacientes les resuelven una java de malanga, esto y lo otro, porque también su salario tampoco le permite alimentar dignamente a la familia. Entonces es una situación. Te encuentras, por ejemplo, el tema del sistema de atención a la familia, que son los comedores estos populares del Estado, donde realmente son asistidos un grupo de ancianos que no tienen familia, pero hoy la situación que hay a lo interno de esos comedores del sistema de atención a la familia que están bajo la sombrilla del Ministerio de Comercio Interior es terrible también, donde incluso en algún momento también le subieron la tarifa de los alimentos. Entonces, en un país donde la población va envejeciendo aceleradamente, hay una crisis de los cuidados que está pesando sobre los ancianos y las ancianas, pero particularmente sobre las ancianas, porque también estamos en un país donde tenemos el síndrome del nido vacío. Uh-huh. Es decir, el síndrome del nido vacío, donde hay muchos ancianos que están viviendo solos. Generalmente la mayoría son mujeres y realmente se están sintiendo también no solamente el peso de la soledad, sino también el peso de la crisis económica que la está golpeando aceleradamente. Pero es para todos los segmentos de la sociedad. En esta ocasión todo el mundo se está sintiendo el peso de la inflación, el peso de la desigualdad y el peso de la crisis. El transporte un día te acuesta con un precio y al día siguiente te desayuna con otro precio. Ajá. Por ejemplo, yo antiel, solamente de Copelia hasta La Ceguera me cobraron 50 pesos. Muy ya bien. Ayer, a hacer el mismo recorrido, fue 100 pesos nada más.
Claro.
De mi casa de Vedado, aquí en 23 y 6, hasta Las Mengares, a esta hora, ya me están cobrando 100 pesos moneda nacional. Es decir, a medida que el dólar va subiendo, también va subiendo el costo de la vida de la gente.
Que es increíble lo que nos estás contando, porque cada vez la situación en la isla se complica mucho más. Pero dentro de todo esto, además, si quiero tocar este tema contigo, el próximo día 25 el gobierno cubano va a llevar a referéndum el nuevo Código de las Familias. Sabemos que hay situaciones encontradas o opiniones encontradas dentro de la isla, pero ustedes también están realizando un trabajo de observación. A mí me gustaría, Juan Antonio, que tú nos contaras qué han podido hacer y qué pueden hacer, además, los ciudadanos en estos días que faltan para ello.
Bueno, mira, el próximo 25 de septiembre está convocado la ciudadanía al referéndum del Código de la Familia. Me recuerdo que precisamente ayer mismo había una reunión del primer secretario del partido con los gobernadores de casi todas las provincias, es decir, el llamado grupo de trabajo. Estaban dando algunas indicaciones de cómo debe ser ese ejercicio. Incluso ya este domingo ya hay una prueba dinámica. Pudimos ver por la televisión declaraciones del propio de Roberto Ojeda, el organizador por el partido del Comité Central de toda la labor partidista, donde él manifestaba que había que evitar que hubiera el próximo día 25 incidencia en los colegios. Ellos saben bien que la sociedad cubana actualmente está muy polarizada, muy polarizada con este tema, que hay una masa significativa de ciudadanos y ciudadanas que están en contra del Código de la Familia. Primeramente están convencidos de que más allá de que el código intenta pronunciarse a favor de algunos derechos, la gente sabe bien que todo es parte de un instrumento político en el cual el régimen intenta legitimarse. Por otra parte está, por ejemplo, la posición de determinados segmentos de las comunidades religiosas, particularmente la protestante y la católica. Ya incluso ayer mismo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado con relación al Código de la Familia. Las iglesias protestantes están permanentemente ahora mismo en campaña con relación al tema del Código. El ministro de Justicia ayer mismo decía en esa reunión de que a unos días del referéndum del Código de la Familia había que buscar la manera de explicarle a la gente en qué consiste el Código de la Familia, los beneficios del Código de la Familia. ¿Por qué? Porque ellos saben bien de que hay una masa significativa de cubanos y cubanos que pudieran también darle un castigo, más allá que ellos puedan hacer fraude con el tema del código, ya que el código ya fue aprobado por la propia Asamblea Nacional. Ellos saben bien de que hay una parte muy significativa de la ciudadanía de que no va a asistir ahora. ¿Qué nos toca a nosotros como observación de derechos electorales? Nosotros ya tuvimos un primer ejercicio durante las elecciones 2017-2018, donde bajo muchísima presión, vigilancia, pero pudimos estar presentes en algunos colegios a la hora de hacer el conteo de votos. Bueno, ese ejercicio con los observadores que contamos, 85 a nivel nacional, pensamos estar ese día haciendo nuestra observación itinerante y también estar presente a la hora del conteo final en los votos.
Gracias por estos minutos, una conversación interesante, temas importantes para toda la población cubana que desgraciadamente se repiten a lo largo y ancho de la isla. Así que Juan Antonio Madrazo Luna, pues líder del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, el CIR. Gracias por estos minutos de estar con nosotros.
Gracias, aquí en Radio Martí.
Y así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí.